Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tenemos la charla de 6 a 6 y media, ¿no? No, a la hora que ponga el horario. Yo voy a intentar, no hombre, que quede un ratito antes de la celebración de los oficios, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Ahora nos toca la presentación, la explicación de los oficios de esta tarde. Voy a intentar hacer una presentación más bien breve, un poco esquemática, y luego centrarme en algún aspecto del sacramento de la Eucaristía. Si vais a la página 121 o 21, ¿cómo se diría? No es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Centésimo, vigésimo, primera. Página 121. 121. Ahí tenéis Jueves Santo, ritos iniciales, página 122, liturgia de la palabra, página 126, lavatorio de los pies, los dos. Bueno, puede ser los dos de uno o uno de muchos, entonces son pies en plural, lavatorio de los pies. Creo que mejor vamos a hacer lavatorio de un pie por persona. Y luego, en la página 129, traslado del Santísimo Sacramento. Bueno, pues esos son los momentos de la celebración. Primer momento, ritos iniciales. Bueno, empezamos la misa, como empezamos normalmente la misa, y terminamos esa primera parte de la misa con la oración que viene abajo de la página. Oración. Señor Dios nuestro, nos has convocado hoy, que recordaba antes, para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios, es decir, ¿qué quiere concedernos Jesucristo como fruto de la celebración de esta tarde? Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida. Plenitud de amor y de vida. Plenitud, probablemente, no en el sentido último, definitivo, absoluto, pero sí la plenitud que nos corresponde. Según la edad, según la vocación a la que Jesucristo nos llama, que vivamos como fruto de esta Pascua con la plenitud que nos corresponde. Plenitud de amor y de vida. Segundo, liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra, desde la lectura del libro del Éxodo, el Salmo 115, la primera carta de San Pablo a los Corintios y el Evangelio de San Juan, capítulo 13, nos ofrecen una continuidad entre la Pascua del Antiguo Testamento y la Pascua del Nuevo Testamento. En esto me detengo un poquitín. Me ha parecido que el rojo se ve bastante mal. Con otro color se ve un poquito mejor, o ni aún así. Vamos a probar. Negro no hay. Tiene que ser o verde o azul. Y luego voy a hacer otra cosa, voy a intentarlo, que es escribir con letra más grande. Pues decíamos, ¿qué es la Pascua? Ah, espera, me hemos quedado el azul, perdón. ¿Se ve? ¿Qué es la Pascua? Pues mirad, vamos a la página 122, primera lectura del libro del Éxodo, conocemos el contexto de la lectura. El pueblo de Israel va a ser liberado de Egipto. Dios le dice que a Moisés que va a sacar a los israelitas con él a la cabeza de Egipto, pero antes de salir de Egipto tienen que celebrar una cena. Y les da las instrucciones para que celebren esta cena la noche antes de ser liberados de Egipto. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Di a toda la asamblea de Israel, etcétera, etcétera. Bueno, y lo comeréis así. Penúltimo párrafo. La cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Y os lo comeréis a toda prisa porque es la Pascua. ¿Qué dice a continuación? El paso del Señor. ¿Qué es la Pascua? Pues la Pascua es el paso del Señor. ¿Y qué sigue diciendo en el último párrafo de la página 122? ¿Qué dice? ¿Qué dice?
Yo pasaré esta noche.
Eso. Yo pasaré esta noche. ¿Qué es la Pascua? El paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, heriré a todos los primogénitos, me tomaré justicia de los dioses de Egipto y os liberaré. Bueno, pues es el paso del Señor actuando y liberando a su pueblo. Esta fue la primera Pascua. ¿Cómo se celebra esta Pascua? ¿Cómo se hace presente esta Pascua? Pues se hace presente mediante el sacrificio de un cordero. Y con un signo que se hace con la sangre del cordero, que ya sabemos todos en qué consiste ese signo, ¿no? ¿Qué se hace con la sangre del cordero? Bueno, se come el cordero, el pueblo de Israel, tienen que cenar, os comeréis el cordero asado a fuego, pero ¿qué haréis con la sangre del cordero? ¿Las qué? ¿Las? Que sí, ¿no? Es que es una cosa de otros años. No, no. Con la sangre del cordero se untan los dinteles y de las puertas y las jambas. Bueno, pues, y dice, la sangre será vuestra señal. Bueno, pues esta es la Pascua del Antiguo Testamento. Vamos a decir, esta es la primera Pascua. Hay una segunda Pascua, que es la Pascua que el pueblo de Israel celebra cada año recordando, haciendo memoria de la primera Pascua. Y desde entonces os reuniréis todos los años y comeréis con el cordero con estas mismas instrucciones. Yo he asistido alguna vez a una... lo organizaba en Toledo la Hermandad Judeocristiana y hacían una cena de Pascua judía, venían los rabinos y sacrificaban el cordero purificaban, decían ellos, el lugar según los ritos judíos, y en medio de esa cena de Pascua, tal como lo hacen los judíos, se conmemoraba también la última cena. Cuando en la última cena se leen los salmos, entonces Jesús dijo, bueno, se hacía dentro de la Pascua judía, se evocaba también lo que era la última cena. Bueno, y se hacía pues todo lo que les dice Moisés a los israelitas que tienen que hacer al celebrar la primera Pascua. Bueno, pues hay una segunda Pascua que es hacer memoria de la primera Pascua. Y memoria en dos sentidos. Lo que Dios hizo por Israel, nos liberó de Egipto, nos libró del faraón, nos hizo atravesar el Mar Rojo, nos hizo entrar en la tierra prometida, el recuerdo de lo que Dios hizo. Pero segundo, también para el pueblo de Israel, la segunda Pascua, esa que van celebrando cada año, significa que, es eso, que Dios sigue pasando, sigue actuando en su pueblo, porque sigue protegiéndolo, cuidándolo, manteniéndolo, defendiéndolo de los enemigos. No solo lo que Dios hizo, sino que la Pascua nos hace tener presente a los judíos lo que Dios sigue haciendo. Pero hay una tercera Pascua. ¿Cuál es la tercera Pascua? Pues la tercera Pascua es la última cena. La tercera Pascua es la última cena, en la cual esto de la primera y la segunda Pascua cobra un significado, un contenido nuevo. Porque la primera Pascua y la segunda, en cuanto memorial anual de la primera Pascua, era todavía un anticipo, una profecía de la Pascua verdadera, que es la de Cristo. ¿Por qué? Pues ¿cuál es el verdadero paso de Dios actuando, liberando a su pueblo? Pues no es el paso en Egipto, sacándolos y llevándolos a la tierra prometida. El verdadero paso de Dios es su Hijo que ha venido, el Hijo de Dios hecho hombre, pasando entre nosotros para realizar la liberación verdadera, que no es la liberación de la opresión de los egiptos, sino la liberación del pecado y de la muerte, y no sacrificando un cordero, sino sacrificándose él mismo, y no untándonos por fuera, ni las puertas, ni los dinteles, ni las jambas, ni a nosotros, sino dándonos a beber su propia sangre, es decir, dándosenos él mismo. Bueno, pues la Pascua se cumple en la última cena. Pero hay una cuarta Pascua. ¿Cuál es la cuarta Pascua? La primera fue Egipto, el Cordero, la sangre. La segunda, esa Pascua anual, conmemoración de la Pascua en Egipto. La tercera Pascua es la Pascua de Cristo. ¿Cuál es la cuarta Pascua? ¿Cuál es la cuarta Pascua? La Eucaristía. Cada vez que hagáis esto, lo hacéis en memoria mía. Cada vez, recordaba una de las oraciones de la Cuaresma, cada vez que celebramos el memorial de la muerte de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. La Eucaristía mantiene viva, presente, en medio de nosotros la última cena. Es decir, podemos distinguir, sí, tercera, cuarta Pascua, pero, como nos va a recordar la oración colecta de este jueves, es la misma. La Eucaristía es la misma Pascua de Cristo, solo que hecha presente a lo largo de la historia. Pero es la misma Pascua de Cristo. Bueno, pues en ese sentido distinguimos tercera Pascua y cuarta Pascua. Vamos a la segunda lectura. San Pablo, página 123 y 124, o 24, ¿cómo es? Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Porque, ¿cómo se da el paso de la tercera a la cuarta Pascua? ¿Cómo se da el paso? Bueno, pues la palabra que nos dice aquí San Pablo, por una tradición. Pero hay que entender bien lo que significa tradición. ¿A qué os suena tradición? ¿Qué es una tradición? Un, dos, tres, responda otra vez. ¿Qué es una tradición? una tradición, algo que se repite igual desde mucho tiempo. ¿Qué más es una tradición? Algo propio, algo típico de alguien, de un país, de una comunidad. Tienes una tradición española, los toros, es una, como el té, es una tradición inglesa. ¿Qué más es una tradición? Algo que se transmite. Bueno, pues en el sentido, vamos a decir, literal, etimológico, tradición significa eso, transmisión. Por lo tanto, la Eucaristía tiene que ver con el sacerdocio. No puede haber Eucaristía, es decir, no puede hacerse perpetua la Pascua de Cristo en medio de nosotros, en la Iglesia, si no es porque hay una tradición. ¿Y qué se transmite? Pues no se transmite, o sea, para que se pueda transmitir la Eucaristía hay que transmitir algo antes. ¿Qué es lo que hay que transmitir para que se pueda transmitir la Eucaristía? El sacerdocio. Porque Jesucristo les comunica a los apóstoles su propio sacerdocio, ellos pueden hacer la Eucaristía, haced esto en memoria mía. Y porque los apóstoles han transmitido el sacerdocio de Cristo a otros, y estos a otros. Yo soy sacerdote, ¿de dónde me viene a mí el sacerdocio? De un obispo, que fue ordenado por un obispo, que fue ordenado por otro obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo, que fue ordenado por un apóstol, que fue ordenado por Jesucristo. Esa es la tradición. Es una tradición que viene del Señor, dice San Pablo. Yo os transmito una tradición que procede del Señor. ¿Quién me ordenó a mí sacerdote? Como digo, un obispo. Pero esa cadena de transmisión del sacerdocio, ¿a quién se remonta? A Cristo. Y solo porque Jesucristo ha comunicado el sacerdocio a los apóstoles y ellos a otros, y ellos a otros, y así por todo el mundo puede haber Eucaristía. Y puede haber Pascua de Cristo. Mira, si murieran, vamos a poner una hipótesis, si metieran a todos los cristianos en un avión, menos al Papa y a los obispos, y ese avión se estrellara, y murieran todos menos el Papa y los obispos, bueno, pues la Iglesia no sufriría gran cosa, quiero decir, pues los cristianos que han muerto se van al cielo, oye, mira, estupendo, ¿eh? Se van al cielo los cristianos que se han muerto y los que quedan, el Papa y los obispos, garantizan que puede haber Pascua, que puede seguir la Eucaristía y con ella la Iglesia va a seguir creciendo, extendiéndose, porque esta tradición va a continuar. Pero vamos a imaginar el ejemplo contrario. Meten al Papa y a los obispos en un avión, a todos, y los demás nos quedamos fuera. Y ese avión se estrella y se mueren todos. La Iglesia sigue, en cierto sentido sí. Y habrá una transmisión de la fe, y habrá una transmisión de la verdad evangélica, y habrá una transmisión de la catequesis. Pero no podría ser la Iglesia en plenitud. No podría volver a ser la Iglesia en plenitud nunca. Porque ya se perdería, se interrumpiría esta transmisión del sacerdocio y con él de la Eucaristía. Los sacerdotes que quedáramos nos iríamos muriendo y no podríamos transmitirle a nadie el sacerdocio que nosotros habíamos recibido de un obispo, que lo recibió de otro, que lo recibió de los apóstoles, que lo recibieron de Cristo. No porque seamos mejores. Dios nos libre de sentirnos mejores que nadie, pero porque hemos recibido este sacramento, con indignidad absoluta por parte nuestra, sin mérito ninguno, pecadores como los demás o más, pero hemos recibido este sacramento. que es el que posibilita que se transmita la Pascua. Bueno, pues pasamos al lavatorio de los pies. San Juan, el Evangelio de San Juan que leemos en la misa, no nos narra la institución de la Eucaristía. Los otros tres evangelistas sí. Nos cuentan que Jesús se sentó a la mesa la noche de Pascua y les dijo a los apóstoles: tomad y comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía. San Juan no narra la institución de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el propósito, bueno, los evangelios son cuatro libros que hay que leer en conjunto. Ninguno de los cuatro evangelistas es independiente de los demás. Entonces, cada evangelista cuenta las cosas teniendo en cuenta a los demás. El Evangelio de San Juan es el último que se escribe. San Juan ya conoce la redacción definitiva de los otros tres evangelios. Entonces, lo que persigue San Juan no es volver a contarlo todo de nuevo, sino contar cosas para completar la perspectiva de los otros evangelios. Por eso no narra la institución de la Eucaristía, porque ya la han contado San Mateo, San Marcos y San Lucas, pero da una versión, da como una perspectiva de la Eucaristía, que es el lavatorio de los pies, que solo lo cuenta él. Los demás evangelistas no cuentan que Jesús lavó los pies a los apóstoles. Porque el lavatorio de los pies expresa la intención, la actitud de Jesucristo al instituir la Eucaristía. Ese gesto de Jesucristo lo repetimos en el lavatorio de los pies. Ya os he dicho más veces que el lavatorio de los pies era una tarea de esclavos. Y era tarea de esclavos no judíos. O sea, un esclavo judío le estaba prohibido lavar los pies, porque era una tarea de lo más humillante. Bueno, pues por eso San Pedro se escandaliza. ¿Lavarme los pies tú a mí? ¿Lavarme los pies tú a mí? Vamos, ni hablar. El gesto del lavatorio de los pies, ya sabéis que lo hacemos aquí sin prisas. En las parroquias se suele hacer lavando los pies a 12 varones que representan a los 12 apóstoles. Aquí no tenemos ninguna premura especial de tiempo y, por lo tanto, el gesto del lavatorio de los pies lo hacemos abierto, sin prisas. Yo ya pues lavo los pies que haga falta, ya que me pongo, total, una vez al año, pues mira. No, ya en serio, pues hacemos este gesto como significándolo con, pues no solo con intensidad, sino con extensión. Entonces, que ya sabéis que los primeros bancos que están rodeando el altar son para que quien en este momento del lavatorio de los pies quiera dejarse lavar los pies, dejarse lavar el pie, mejor dicho, relavar, porque espero que esté lavado, ¿eh? Dejarse relavar el pie por el sacerdote en nombre de Cristo, sabe que es porque se sienta en ese banco primero. Y bueno, y luego, por último, tenemos la liturgia eucarística, página 127, es decir, la misa, en la cual, si quiero destacarlo, hacemos una mención muy significativa. ¿Sabéis lo que es la plegaria eucarística? La plegaria eucarística es esa oración, plegaria, que empieza a partir del santo, del rezo del canto del santo: santo eres en verdad, Señor, santo eres en verdad, Padre, hasta el por Cristo, con él y en él. Eso es lo que llamamos plegaria eucarística. Dentro de esta plegaria eucarística tiene lugar la consagración. En fechas señaladas hay como un añadido a la plegaria eucarística, que nos significa que la fiesta que estamos celebrando se hace presente para nosotros. Bueno, pues en la plegaria, en el Jueves Santo, aquí viene solamente el... Vamos a ver, aquí viene solamente... No, aquí no viene. Pero en cualquier misal nos dice que en la plegaria eucarística se puede añadir antes de la consagración algo así, no recuerdo de memoria, pero dice: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual esta noche tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos. Esta noche te pedimos te damos gracias porque nos has convocado hoy para celebrar aquella misma memorable cena. Y después de la comunión sacramental y de la última oración que tenéis en la página 129, rito de comunión, hacemos el traslado del Santísimo Sacramento. Hacemos esa procesión con Jesucristo en la Eucaristía alrededor del claustro para volver a la iglesia, donde vamos a poner lo que se suele llamar el monumento, que yo no sé exactamente de dónde viene la palabra monumento, pero es pues ese sagrario adornado al efecto, pues eso, pues con velas, con pan, con uvas, con un cáliz que nos recuerda pues la entrega de Jesucristo, la institución de la Eucaristía, y nos permite acompañarle en esta noche de oración en el huerto, de agonía y de preparación a dar la vida, a morir en la cruz en medio de sufrimientos espantosos, entregándose por amor a nosotros. Y nos quedamos entonces a la espera del Viernes Santo. Bueno, yo solo quería decir esto, que tiene que ver así más directamente con la preparación a los oficios. ¿Qué hacer ahora? Pues yo lo que os recomiendo es que recemos, que pidamos, porque vamos a llegar dentro de 25 minutos, un poquito más, al momento culminante del día. Vamos a llegar a la participación que queremos que sea viva en los oficios de la Cena del Señor. Vamos a pedir, porque he dicho antes, cuando hablaba de cómo vivir santamente, creo que he dicho la conciencia de nuestra incapacidad. Nosotros no podemos vivir los oficios más que en la medida en que seamos ayudados por la gracia de Dios. Pues vamos a pedir esa gracia. Y vamos a, para pedir esa gracia, para ayudarnos a pedir esa gracia, pues también este rato es un rato para leer tranquilamente los textos de estas páginas. Hemos quedado desde la página 121 en adelante, pues poder leerlo despacito, meditarlo, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine lo que quieren decir estas palabras, que nos haga vivo lo que nos están diciendo, para que no sean solamente palabras que vamos a leer o vamos a escuchar. Y luego, en tercer lugar, pues mientras ensayamos, si es que hay que volver a ensayar algún canto, lo que sea, pues pedir que Jesucristo nos conceda, especialmente hoy, comulgar bien. Pedir que especialmente hoy Jesucristo nos conceda comulgar bien. Pedir que vivamos, porque nosotros solos no podemos vivir nada, leer, meditar tranquilamente los textos y pedir especialmente que hoy Jesucristo nos conceda comulgar bien.